Primero de Samuel, capítulo 4. Primero de Samuel, capítulo 4. Hemos visto en los últimos dos capítulos la manera en que Dios anunciaba que iba a mandar juicios, juicios terribles por la maldad de Ofni y Finés, los hijos de Elí, que manchaban el oficio del sacerdote, fornicando con las mujeres de la puerta del templo, y cómo profanaron los sacrificios agarrando las porciones principales que según la ley tenían que estar quemadas para Dios. Y el juicio fue anunciado también por Elí, que no era un malvado, pero como muchos padres de nuestros tiempos, era muy negligente en la disciplina necesaria para levantar hijos santos y respetuosos. Hasta la primera profecía de Samuel era sobre estos juicios terribles que iban a estar mandados por la furia y la justicia de Dios. Versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Aunque Samuel era muy joven, ya tenía su reputación y todo lo que él anunciaba en el capítulo anterior tenía que cumplirse para confirmar su reputación como profeta. Como Dios dijo a él el último capítulo en 1 Samuel 3:11, dice: Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Una cosa es decir: oh no, hijos, eso no está bien. Otro es estorbar el pecado. Bueno, Dios no tenía prisa, pero tarde o temprano los juicios de Dios tienen que venir. Otra vez uno. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Eran tiempos de guerra, como en nuestros tiempos. Y por la soberanía de Dios tenemos que entender que las guerras no vienen por accidente o por una casualidad, sino que Dios tiene un control sobre todo lo que pasa en este mundo. Dos. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Grandes pérdidas. Era curioso que el pueblo de Dios no pudo ganar sus batallas. Estudiando el pacto, te puedes ver que los fieles normalmente pueden ganar sus batallas. Por caminar fielmente con Dios, había promesas gloriosas que, como vimos terminando el libro de Levítico en 26:6, hace unos meses, dice Dios: Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Dios prometiendo a su pueblo, si eran fieles al pacto. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Pero para los que rompieron pacto con Dios, los de su pueblo, por su falta de fidelidad, hubo otra forma de promesa. También en el mismo Levítico 26, esta vez en Levítico 26, 17, Dios prometiendo, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. En este mismo momento, los hebreos eran casi esclavos a los filisteos, dando tributo. Y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y el mismo estaba prometido en el libro de Deuteronomio para los que ignoraron los términos del pacto. Deuteronomio 28, 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Bueno, los del pueblo aquí ahora en este capítulo, los que estaban derrotados sabían que estaban perdiendo sus batallas por la mano de Dios. Continúa en el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos, estamos hablando de liderazgo, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Era una buena pregunta. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pero estos ancianos estaban sin conocimiento y sin sabiduría. En vez de llamar por un gran arrepentimiento, un ayuno con cilicia y con ceniza, en su orgullo, en su arrogancia, van a emplear el arca del pacto como un objeto de la brujería. Hermanos, tenemos que siempre estar orando por nuestros ancianos. Que sean personas de la palabra, creciendo en la sabiduría. Porque cuando haya graves problemas en el liderazgo, todo puede estar perdido. 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofne y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¡Qué buen plan! Ahora bien, los ancianos sabían algo de la historia de la fe, porque cuando Josué ganaba la ciudad de Jericó, se llevaban el arca alrededor del pueblo por 7 días. Pero esto era por mandato especial de Dios. Eso no daba permiso permanente al pueblo de usar el arca como un talismán, especialmente cuando ya estaban viviendo en la plena apostasía. Hermanos, oran por sus ancianos, para que sepan bien la palabra y que no solamente sacan fragmentos de la palabra, quitándoles de su contexto como aquí. Oren que estos hermanos sigan creciendo en toda la palabra para andar en la humildad y en la sabiduría como Dagoberto nos han dicho. 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ya tienen poder. En el principio esto parecía una buena táctica. Todos compartiendo en la ignorancia y en la rebelión. Y el arca vino con Ofni y Finés, los hijos de Elí que Dios ha prometido matar. Entonces el pueblo tenía mucha confianza, pero era una confianza falsa. El pueblo esperaba una gran victoria, pero Dios tenía otros planes. 6. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Si el pueblo de Dios actuaba como los supersticiosos, los paganos iban a responder con aún más superstición. 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de esto no fue así. Para ellos esto era algo nuevo, algo no anticipado. Y el pueblo de Dios tenía una reputación espantosa en el pasado por lo que pasaba saliendo de Egipto. Pero ya el pueblo de Dios estaba muy debilitado. Como Sansón cuando su cabello estaba cortado. Cuando Sansón jugaba y jugaba en lujuria con las mujeres filisteas, eventualmente perdió su gran poder. Pero nadie estaba estudiando aquella porción de las Escrituras en aquel tiempo. Jueces 16, 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Era una prostituta traidora. Cuidado con las mujeres fuera del pacto. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¡Qué dulce! Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guejedas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y esto se pudiera decir a muchos países cristianos en estos momentos. Y de la misma manera la bendición ha apartado del pueblo judío en este capítulo por toda la maldad, especialmente la maldad de los sacerdotes. Otra vez los filisteos en versículo 8. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos liberará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Bueno, claramente estaban confundidos, pensando que Israel tenía muchos dioses como ellos, o que los egipcios recibieron sus plagas en el desierto. Pero algo de reputación del pasado aún quedaba en la mente de los enemigos. Pero en esta batalla Dios va a ayudar a estos enemigos. 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Los de Israel pensaban que iban a recibir ánimo por el arca del pacto. Pero en realidad Dios daba el ánimo a sus enemigos. 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Si Dios está en tu contra, ¿quién a tu lado? Fue una derrota terrible, pero esto no era todo. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofne y Finés. Cumplimiento de profecías. Esto fue la pérdida de todo. No hablo de los hijos de Elí, ya estaban conocidos. Todo el mundo sabía que Dios iba a matarlos. La tragedia, el catástrofe, era que se perdieron el arca del pacto. Eso fue el centro de su alabanza en el tabernáculo. Ahora toda forma de alabanza sería imposible. El arca tenía un propiciatorio, algo que representaba la expiación de los pecados por la sangre de Cristo. Los que estaban salvados en el Testamento Antiguo vieron suficientemente de Cristo en el propiciatorio. Pero ahora esto también estaba quitado. El arca tenía los 10 mandamientos, algo del maná, el pan del desierto, y también el bastón de Aarón que brotaba hojas. Esto fue la ruina máxima para el pueblo estúpido que ni tenían permiso de sacarlo de su lugar en el tabernáculo. Sobre todo, esto ayudaba a todos a sentir que ahora estaban completamente abandonados por Dios. Se sentía como que todo estaba perdido. 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, es la manera que expresaban su luto. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Elí sabía que algo terrible estaba pasando. Pero ¿cómo era posible que él no resistía esa locura? Tal vez ni sabía lo que estaba pasando hasta que era muy tarde. Ahora era aún más viejo, más ciego. 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Se pudo sentir la alarma, porque el ruido por los gritos eran de horror. 15. Era ya Elí de edad de 98 años, vivía mucho tiempo, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Era muy cerca de la muerte, pero tenía que sufrir una desgracia más. 16. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Elí tenía que saber lo que ha pasado. Pero la noticia será tan terrible que esto va a costarle la vida. Y es una buena enseñanza para todos de nuestros tiempos que andan negligentes en la disciplina de sus hijos o de sus nietos, que tarde o temprano esto va a producir la mala noticia. 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fineas, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Lo de la derrota era malo, lo de sus hijos no tanto, porque ya estaban totalmente perdidos. Pero perdiendo el arca, todo estaba perdido. 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Como aprendimos la semana pasada, Elí no era un hombre malvado, no se portaba como un incrédulo, pero tuvo que sufrir porque en la gran tarea de la disciplina y la instrucción de los niños se fracasaba por su negligencia. ¿Y tú? 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. El shock para esa buena hermana era demasiado, e inmediatamente se empezaba a entrar en los dolores de parto. Y en aquellos tiempos no había manera de suavizar a los dolores, para nada. Y siempre era algo peligroso. Muchas mujeres perdieron sus vidas dando luz. 20. Y al tiempo que moría, porque ella va a morir, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Normalmente dando luz a un hijo en la antigüedad era causa de gran gozo, pero esta vez no. Se perdió a su esposo, que ni era fiel a ella. Se perdió a su suegro, que seguramente se admiraba. Pero con la pérdida del arco del pacto, esa buena hermana sabía que todo estaba perdido. 21. Y llamó al niño Icabod, Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ojalá te puedes ver que era una hermana buena, aunque su esposo era un bueno para nada. Es que con ese nombre, Icabod, que se dio a su hijo, todos los hermanos por toda la historia iban a recordar las consecuencias horribles que vienen cuando se dejan que la iniquidad tome control de las iglesias. 22, último verso. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Sin la manera autorizada de alabar a Dios, sin esta arca del pacto, era cierto que todo estaba perdido. Conclusión. Bueno, ha sido un capítulo bastante negro, pero esto tenía que pasar. Una familia estaba saliendo del ministerio mientras otra familia sería levantada. Pero todos los que estudian las Escrituras pueden entender que hay tiempos en que Icabod puede ser el nombre aplicado a iglesias, a ministerios, a personas. Cuando la gloria de Dios ha apartado. La gloria de Dios no es algo que podemos simplemente tomar por sentado. Tenemos que andar con diligencia, con cautela, prestando atención a la manera en que el diablo siempre quiere sembrar algo de la división o algo de la contienda entre los hermanos, como Dagoberto nos estaban exhortando muy bien, predicando el mensaje antes que yo llegaba. Pero de buena manera, tenemos que luchar para caminar en el Espíritu y no dejar que la carne tome control de nuestras acciones. Pero para saber lo que va a pasar con esa arca perdida, si será profanada por estos enemigos de Dios, pues si quieres ver si haya resolución a esa crisis, tendrás que regresar para el próximo episodio de la historia del primero de Samuel. Y si tú quieres pedir un toque sobrenatural del Espíritu Santo de Dios para guiarte en la santidad y en la sabiduría, para no terminar tus días como Elí, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Hay muchos casos hoy en día en que se pudiera poner el nombre Icabod sobre familias enteras. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay consolación en la palabra, pero también hay amonestación para enseñarnos que aunque estamos salvados por tu gracia gratuitamente, sabemos que tu pacto es muy condicional. Ayúdanos, Señor, a tener el poder y el deseo de caminar contigo fielmente en tu pacto. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.